Vamos pues a la Paris-Roubaix. Decía yo antes que probablemente, esto es una cuestión generalista, que no he hecho ninguna encuesta, pero es un aroma que me da, ¿no? Es la carrera, la clásica de un día favorita del mundo que sigue el ciclismo, ¿no? La más querida por todos. No sé si es verdad o no. Yo así lo creo.
Hombre, a ver, es la más vistosa, es una carrera que yo creo que excede al ciclismo, ¿no? Por las imágenes que deja y por el paisaje, el entorno, un entorno fabril, un entorno por otro lado de grandes extensiones, esos caminos adoquinados, las leyendas que rodean, pues de Primera y Segunda Guerra Mundial, toda la zona que pisa la carrera. Es decir, al final es un todo que la hace muy atractiva a la gente del ciclismo, pero incluso a la gente que no es aficionada al ciclismo. La más querida, pues posiblemente. A mí personalmente la Paris-Roubaix no ha sido una clásica que me haya gustado mucho hasta hace poco. Es decir, sí que la hemos seguido, obviamente. Ha sido una carrera que nos ha regalado momentos impagables. Pero para mí hay una Paris-Roubaix que es extraordinaria, que yo creo que es una de las mejores carreras de los últimos incluso lustros, que es la Roubaix del 16, que es la que le gana a Matthew Heyman, a Tom Boonen.
Sí.
Una carrera que se abre en canal a más de 100 kilómetros de meta, con los Quick Step, con la persecución por detrás de los Sky y de... No, perdón, los Sky se pusieron por delante y por detrás, perseguían Cancelara y Sagan, la caída de Cancelara, como Sagan salta por encima.
Qué imagen
Una
aquella,
carrera...
qué imagen aquella.
Sí,
Es
se fueron
completamente inolvidable.
Claro, es que al final, esto es un pequeño inciso, el ciclismo está tan igualado hoy en día que al final, por ejemplo, la habilidad técnica de los corredores está marcando la diferencia. Y ahí estamos viendo el ejemplo de Mathieu Van Der Poel. Ese dominio de la bicicleta que tiene le está dando victorias y está marcando la diferencia respecto a rivales. Pero volviendo a lo que es la Roubaix, para mí esa carrera fue una de las mejores de los últimos años, pero en general, ¿no? Al final, lo que ocurre con Roubaix es todo, ¿no? Es la mística, la leyenda, las duchas al final, el velódromo, al final es la suma y el compendio de todo, y el hecho de que sea una prueba que vaya camino prácticamente de los 120 años de historia, que la hace, pues claro, pues muy muy atractiva, e incluso el elemento del pavé es también importante señalarlo como una de las pocas cosas del ciclismo moderno que pueden romper la hegemonía del pinganillo, de los potenciómetros, del equipo y demás.
Sí,
Es decir, en
total.
Roubaix se corre a pelo.
Sí.
Se corre a pelo, aunque, por ejemplo, en estas dos últimas ediciones, el equipo ha sido muy importante. Y aquí hay una figura que es el segundo de Sagan, Daniel Oss, que fue decisivo para que Van Avermaet ganase hace 2 años y fue decisivo para que Sagan ganase el año pasado en diferentes equipos. Es decir, así como Flandes, llega un momento en que los favoritos se empiezan a repartir a pelo, uno a uno, Roubaix, tener un buen equipo, yo creo que está muy premiado.
¿Quiénes serían tus favoritos para este año? Has nombrado los dos últimos ganadores, Peter Sagan de Greg Van Avermaet, una de las grandísimas figuras, también la has nombrado tú, Van Der Poel, no va a estar en la carrera porque su equipo no va a estar en la carrera, lo cual pues es una lástima para todos, ¿no? Porque Van Der Poel gane o pierda o no, solo su figura, ¿verdad? Su figura en Flandes, después de la caída, recuperando al pelotón, subiendo en cada murete, como adelantando corredores uno tras otro con ese 1,90, ya valía por la carrera, ¿no? Solo fijarse en él.
Hombre, es un corredor que en este ciclismo tan milimetrado viene un poco a dar aire fresco, ¿no? Su irrupción recuerda mucho a la de Peter Sagan hace 2010, fue cuando Sagan empezó a sonar y empezó a ganar. Recuerda mucho, ¿no? Porque son corredores que están tocados por algo, por una varita o por lo que sea, y que ganan casi a veces hasta cuando no se lo proponen, ¿no? Bueno, su ausencia en Roubaix obedece al camino que la ha escogido. Aquí no es un tema ya de cuotas ni de si se tenía que haber invitado al Corendon o no. Es decir, Van Der Poel Es singular hasta en esto, quiere libertad y esa libertad tiene un peaje y es correr un equipo que realmente le dé ese margen de maniobra. Lo que, por ejemplo, Van Aert nunca tendría en el Jumbo-Visma, que es poder decir yo ahora me voy a dedicar al VTT porque quiero una medalla olímpica, voy ahora me voy a dedicar al ciclocross porque quiero ser una leyenda de ciclocross, o Van der Poel lo quiere para sí, con lo cual está en un equipo en el cual puede hacerlo. Porque obviamente Van der Poel perfectísimamente podría correr en cualquier World Tour y de los punteros, ¿no?
Sin ninguna duda.
Él ha elegido este camino y entre otros peajes pues está el hecho de que si a Aso no le viene bien invitar al Corendon, pues el Corendon se queda fuera y Van der Poel se queda fuera.
Sobre los favoritos entonces, ¿cuál sería el tuyo?
Es muy complicado, te digo la verdad. Yo,
Yo, mira, déjame
con el...
mojarme, me mojé la semana pasada, después de Flandes y después de la primavera que está haciendo, y yo creo en Christoph. Tengo la
Christoph es
sensación.
el favorito de muchos,
Es
de
que
Johan Mintzius, por ejemplo.
se le ha visto tan fuerte, se le ha visto tan bien estas últimas 2 semanas, ¿verdad? A través de Flandes, que bueno, oye, es una chorrada, porque claro, favoritos hay 20 y hay 1.000 factores en carrera, pero yo si tuviera que poner un duro, lo pondría por Christoph.
No, no estaría mal empleado, ya te lo digo. Es un ciclista que se acopla perfectísimamente al recorrido, que está en una super forma, que además le ha dado una lección a mucha gente en muchos aspectos, es decir, desde su discutida figura en la Gante de Belgen de que si estaba gordo o no, o si se
Sí,
le
sí, sí,
veía
sí, sí.
corpulento o no, al hecho de que muchos de los velocistas que le estaban disputando el pan hace 4 o 5 años están ahora en un declive flagrante, es decir, Marcel Kittel está en la cuerda floja en Katusha, que igual hasta lo acaban despidiendo. André Greipel ha dicho que se va este año, que ha perdido instinto y que ya no está motivado. John Degenkolb nunca ha vuelto a ser el mismo después de aquel accidente que tuvo entrenando en Levante en el invierno del 2016, del 15 al 16, perdón. Y él entonces ganaba, dio un paso atrás en teoría para ayudar a Fernando Gaviria,
Correcto,
pero ha
sí.
tomado la responsabilidad. Ganó la Gante de Belgen después de ir escapado en solitario, que decíamos, ¿dónde va el pobre hombre entre dos grupos
Sí,
con el
sí, sí.
viento dándole y todo? Pues le cogieron, se fue a la zona de recuperación del grupo y después les ganó. Y posteriormente fue el hombre fuerte también del UAE en Flandes, ¿no? La verdad es
Bueno,
que es un tío...
como que ganó el sprint del grupo. O sea, no
No,
cogieron a
bueno, ganó
Betiol.
Bebelgen, pero después digo en el Tour de Flandes, exacto,
Claro.
ganó el sprint del grupo y se mete en el podio, ¿no? Pero sobre lo que me comentas de favoritos, es que por ejemplo, para Flandes teníamos 15, 20 tíos
Sí.
ubicados en primera línea y Betiol no estaba entre ellos, aunque lo había hecho muy bien, no era un tío en el que pensáramos. Y pam, llega, estas carreras tienen esto. Y si te das cuenta y si miras el palmarés, verás muchos nombres que, entre comillas y con todos los respetos, chirrían respecto a las grandes estrellas que tú supones que tienen que, por ende, tienen que...
Tienen que ser los
Tien,
favoritos,
tiene,
sí,
sí, sí,
correcto,
tienen que
sí.
dominar, ¿no? Y al final no se da siempre así, ¿no? Es decir, en Roubaix, si miramos, por ejemplo, el palmarés, vemos a Matthew Heyman,
Por
que
ejemplo,
es
sí.
un doméstico de lujo, que resulta que, además, Juan Antonio Flecha siempre habla muy bien de él, que tenía tropecientas mil Roubaix hechas, pero siempre al servicio de segundos. Vemos a Johan van Sumeren, vemos, por ejemplo, a Magnus Backstedt, vemos a Servais Knaven, es decir, son muy buenos corredores, pero no nos engañemos, no son primeros espadas como Cancelara, como Bonen, como Terpstra o como el propio Degenkolb, van a ver Maito Sagan, ¿no? Que son los últimos que han ganado. Es decir, en este sentido, es muy probable que si yo te doy cinco nombres, ninguno de esos cinco gane el
Sin duda,
domingo.
sin duda, está claro. Está claro que
No
ese.
obstante, ya que me pides mojarme, nos tiraremos a la piscina y sí que podemos hablar de los clásicos. Es decir, aquí hay gente que llega muy, muy necesitada, como van a ver Maite y Sagan, que han dado un paso atrás en el dominio que han ejercido estos últimos años y en ese duelo tan peculiar que mantenían. Yo creo que tanto uno como otro solo pueden salvar su temporada en Roubaix. El año pasado Sagan llegó en circunstancias similares, había ganado Bebelgen, pero este año es que llega casi de vacío. El Sagan de este año además es un corredor que se le ve como perdido en el grupo, no se le ve con esa condición en la cual tú ves a un ciclista confiado, un ciclista que sube, que baja, que entra, que manda, que gesticula, que hace ciertas acciones que le dan ese caché, que da también el buen estado de forma, y Sagan no se le ha visto. Van Avermaet es todo voluntad, pero no rompe, el pobre no rompe, y eso que en Aerelbeke, si llegan al sprint 3 al final, 3 o 4, no recuerdo, es porque Van Avermaet no bajó los brazos frente a la escapada de Bob Jungels, es decir, el tío fue persistente y al final consiguió cazar a Jungels cuando todos ya dábamos sentenciada la carrera para el luxemburgués. Y después otros tres nombres yo creo que pueden salir perfectamente de la bolsa del de Koenig, ¿no? Es decir, a mí hay un ciclista que me gusta por encima de todos, que es una debilidad personal de hace años, que además hemos tenido trato con él y siempre ha sido una persona extraordinaria en el trato y en sus respuestas y demás, que es Zdeněk Stybar, yo creo, por defecto. Además, curiosamente, Stybar, como Juan Antonio Flecha, siempre se le ha dado mejor Roubaix que Flandes. El año La semana pasada lo vimos reventar en Flandes
Sí, señor. Y de
en
manera
uno de los muros.
sorprendente, ¿eh? De manera sorprendente. Yo tenía a Stibar entre
Por
los grandes
eso.
favoritos en Flandes.
Pues Stibar, ahora mismo no lo sé de memoria, pero Stibar debe tener algún top ten en Flandes, pero es que en Roubaix tiene podios.
Sí.
Es decir, es otro escalón, y yo creo que es otro de los gallos, de los hombres importantes, sobre todo teniendo en cuenta que en Roubaix, como te dije antes, el equipo influye mucho y el de Koenig tiene realmente muchas bazas. También otro que me gustaría que estuviese ahí sería John Degenkolb, un ciclista que ganó de forma extraordinaria el año pasado, bueno, el año pasado, no, perdona, el 2015, saliendo a los cortes, cerrando el grupo, la escapada que estaba, y después rematando en el velódromo. Y es que si te das cuenta, cada equipo tiene sus bazas y sus hombres para poder en cierto modo, ya no solo mover gente, sino también controlar a nivel de equipo. Es decir, el equipo que va a rodear a John Degenkolb es un equipazo con Steuben, con Pedersen y demás. El equipo que presentará el Sky también será un equipazo. Ya ni Moscon no acaba de ir como otros años, pero Sky tiene un tío que va sin cadena este año, que es Luke Rowe,
Sí, señor. Correcto.
que además puede estar secundado por otro galés, que es Orvan Dool, que también ha llegado a pisar un podio en la Kearney, creo que fue. Un tío que viene de la pista, rodador, potente, fuerte. Es decir, que también, ¿por qué no? Sky pudiera estar en la pomada. La pena es el Sky el día que Geraint Thomas dijo que este tipo de carreras no le interesaban, que se centraba en las grandes vueltas. Bueno, primero se centró en la medalla olímpica de Río de Janeiro, en la cuarteta de persecución, y luego se centró en el Tour. La razón le ha asistido con su decisión, pero la pena es que Geraint Thomas era también un corredor que daba mucho color a estas carreras y era el auténtico clásico mano en el Team Sky.
Así
Yo
es.
creo que los nombres están ahí. A ver también los Education First, que nunca tienen un primer baza, nunca es un equipo que digas, ostras, tienen tienen el gran favorito o un top 3 de favoritos, pero corren tan bien en equipo que, pues lo viste el otro día en Flandes, que también son corredores a tener presentes.
Ahí sí que fue importante el equipo para que Betiol ganase.
Buah,
Fíjate
fue
cómo controlaron
fundamental.
la parte final.
Es fundamental, es decir, Van Marke se inmola a favor de su
Totalmente,
compañero,
eso es.
pero es que después Langevel, que es un tío que ya viene de Flandes y Roubaix de hace 10 años con Flecha en el Rabobank, hace una labor impagable para que la gente entre más lenta en los muros, y cada cosita, cada recodo, Betiol fuese metiendo segundos que al final, como se vio, fueron decisivos para que acabasen de ganar. Otro ciclista que me gustaría que lo hiciese bien es Oliver Naessen, que es ese tipo de corredor que, entre comillas, te da miedo de que le pasan los años, no gana nada, y cuando llega al final de su carrera dices, ostras, es que había podido ganar esto, pues un poco como Flecha,
Sí,
¿no?
ha
Como.
estado a punto todos los días, como
Claro, claro. Y
sí.
este año, además, es que están dando muy bien. Es
Mucho, mucho, sí.
que en el supergrupo de estrellas que se jugó la Milán-San Remo, él quedó segundo. O sea, eso es hablar de un nivel top, ¿no? Lo siguiente. Y sin embargo, Naessen, pues le pasan los años y no acaba de explotar creemos que debería hacerlo, ¿no? Y a ver, Van Aert, qué puede hacer. Ahora no está su
Su
alter ego,
enemigo, su némesis.
sí, pobrecillo, la verdad es que mira, que curra, que también esto que se ha pasado toda la primavera o haciendo podio o estando muy cerca del podio en carreras muy importantes como Nieuwsland, Aerolbeke y demás, y sin embargo tampoco ha podido pisar el primer escalón y llega Van der Poel a las primeras de cambio y casi le hace podio en Flandes, ¿no?
Carrera abierta, carrera entretenidísima, épica, ciclismo pata negra en Roubaix este fin de semana.
Sí.
Mil gracias, Iván, un abrazo.
A ti, Pepe.